En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy queremos resolver una cuestión muy precisa. ¿Por qué cuando hablamos de filosofía, de inmediato la mente va hacia Grecia, hacia la antigua Grecia? Aparecen unos nombres bastante notables como Sócrates, Platón, Aristóteles, pero aparecen también otros nombres anteriores a ellos como Tales de Mileto, como Anaximandro, y nos preguntamos por qué toda esta historia tiene ese origen en una región específica. ¿Qué tiene de especial Grecia? ¿Qué tiene de especial esa cultura para que ahí haya iniciado lo que nosotros llamamos hoy como filosofía? Si estamos diciendo que la filosofía supone un uso de la razón, y si la razón es una característica de la especie humana, pues uno podría decir que debe haber muchas filosofías. Debe haber filosofía en la India, en la China, en África. Uno puede preguntarse cuál era la filosofía de las tribus o los pueblos o los imperios que había aquí. ¿Tenían los mayas una filosofía? ¿Por qué no nos interesa la filosofía maya si la tenían? ¿O los aztecas o los incas? Había numerosísimos pueblos en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, lo que hoy es Norteamérica. Esas numerosas tribus no tenían también gente sabia. Hoy precisamente se da una nueva valoración a la sabiduría de esos otros pueblos. En algunos casos me parece que esa valoración está marcada por una especie de sentimiento de culpa. Como las tribus en Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos, fueron arrasadas, extinguidas, como se cometieron tantos abusos económicos, físicos y sexuales contra las tribus que habitaban esto que hoy llamamos América, como se trató a los esclavos negros prácticamente como máquinas. Entonces hay una especie de sentimiento de culpa que hace que hoy se quiera compensar con una enorme reverencia la sabiduría indígena. Incluso en ciertos ambientes, hablar de un chamán tiene una gran respetabilidad. En algunos lugares en Europa, mencionar un sacerdote católico es mencionar a un hipócrita que debe tener una gran tendencia a violar niños. En cambio, hablar de un indígena que ha acumulado la sabiduría de la naturaleza, ese sí es un verdadero sabio. Entonces, todo esto nos hace preguntarnos, ¿por qué es tan especial Grecia si es que es especial? Porque alguien podría pensar que se trata simplemente de un accidente histórico. Para dar una respuesta a esa pregunta, tenemos antes que mirar esto, los modos de preguntar. Recordemos que uno de los pilares de este curso es aquella distinción entre resolver un problema y tener una pregunta. Esa distinción es un pilar fundamental en todo lo que estamos viendo. Porque resulta que cuando un animal tiene curiosidad, parece que también estuviera preguntándose. Por ejemplo, si vemos a un ratón explorando, si vemos a un gato jugando, por ejemplo, con una caja, Si vemos a un conejo husmeando, hay muchos animales que son famosos por su curiosidad. ¿No se podría pensar que esa curiosidad es una especie de búsqueda de un saber desinteresado? ¿No es una especie de pregunta? ¿No parece que el ratón se está preguntando esto qué es, hasta dónde puedo llegar? Y resulta que precisar bien el tema de las preguntas es esencial para todo lo que estamos haciendo aquí. Efectivamente hay curiosidad en los animales y hay curiosidad en nosotros. En el primer libro de la Metafísica, Aristóteles habla de cómo es natural en el ser humano el deseo de saber. Entonces, para aclarar un poco más la diferencia entre resolver un problema y tener una pregunta, tenemos que ver que hay distintos tipos de curiosidad. Hay una curiosidad que podemos llamar sensorial o estimúlica. Y esa es la que tienen los animales. La curiosidad estimúlica tiene como característica que acude a la misma realidad sin cambiarla, no hace nada con ella. Lo característico, en cambio, de la curiosidad propiamente racional o propiamente intelectual es que al hacerse una pregunta se apropia de una realidad. Llegar a saber, por ejemplo, ¿qué hace el fuego y cómo se produce el fuego? Hace que un día se llegue a dominar el fuego. Un animal puede sentir curiosidad por el fuego, como las polillas que sienten curiosidad por una llama y entonces terminan incluso consumidos en el fuego. Pero la gran diferencia es que la curiosidad puramente sensorial, la del gato, la del pajarito, la del conejo, es una curiosidad que no construye nada porque nunca se adueña de aquello que le despierta curiosidad. Más bien, lo que le despierta curiosidad parece tener poder sobre el respectivo animal. Entonces, la bolita de hilo o la cajita para el gato son un juguete que puede ser un juguete durante años, pero parece que el gato está en poder de los elementos sensoriales de aquello que le despierta curiosidad. En cambio, la curiosidad racional, la que lleva a preguntarse, lleva también a apoderarse, lleva también a adueñarse. La Biblia llama a esto, en el libro del Génesis, dominad la tierra. Ese es el nombre que le da el Génesis a esto. Y ese dominar se produce porque al descubrir exactamente cómo funciona algo, al descubrir exactamente de dónde viene, al descubrir exactamente qué es o cómo está hecho, entonces ya no queda el ser humano en poder del estímulo, sino que el objeto queda en poder del ser humano. Es un acto de señorío. Por eso la pregunta racional es el comienzo de un acto de señorío, de un acto de dominación. Esa palabra le fastidia mucho a algunos ecologistas porque interpretan automáticamente que cuando nosotros hablamos de dominación de la naturaleza estamos hablando de una dominación tiránica, abusiva, irresponsable. Pero no se trata de eso. La persona que domina la naturaleza también puede hacer una hermosísima estatua de mármol y nadie va a decir que el mármol ha perdido por el hecho de que convirtamos una piedra en una hermosísima estatua. No vamos a decir que las flores han perdido si las arreglamos en un precioso jardín. Y ese es un acto de dominio. Entonces queda aclarado ese punto. La simple curiosidad animal deja al animal en poder del estímulo. Un estímulo que puede ser inagotable, como la bola de hilo para el gato. Pero es el animal el que está en poder del estímulo. Mientras que cuando nosotros hablamos de una curiosidad propiamente intelectual, y ese es el objetivo de una pregunta, Esa pregunta lleva a una apropiación, lleva a un dominio sobre aquello que se conoce. Ese dominio, una vez más lo digo, no tiene que ser tiránico, ni tiene que ser irresponsable. Puede ser el hermoso dominio del que cultiva un jardín. Bueno, aclarado eso, que yo creo que nos va llevando más sobre cuál es la naturaleza de la inteligencia humana, o sea, de la razón, afirmamos lo siguiente: la razón sale al encuentro de la realidad hablando. O sea, finalmente, la pregunta que plantea la razón se expresa en palabras. Esto es lo que se llama una articulación. Podríamos describirlo con un sencillo dibujo. Podemos representar la razón humana con esta R minúscula. Podemos representar la realidad con la R mayúscula que utilizan los matemáticos para los números reales. Podemos poner aquí una letra L minúscula, ya digo por qué la letra L. Y podemos decir que la razón no va directamente a la realidad. Si la razón pudiera ir directamente a la realidad, estaríamos hablando de intuición, según lo que se explicaba en la sesión pasada. La intuición, no como presentimiento, no como acceso a la información, sino la intuición como captura de la realidad, si puedo hablar así, es lo propio de Dios y de los ángeles. Si la razón pudiera llegar así a la realidad, entonces no sería razón. La razón tiene que hacer un proceso, tiene que deducir, tiene que avanzar, y avanza por medio de palabras. Es decir, el verdadero camino racional supone pasar por esta L, y esta L está aludiendo a logos. A través de un logos, a través de una palabra, lo propio del acceso racional a la realidad es la palabra, porque la palabra articula, lo he tratado de representar ahí en el tablero, es una articulación, así como la articulación del codo permite que se mueva el antebrazo, así también el logos permite que la razón se mueva para explorar la realidad. Eso ya nos hace suponer que hay muchos modos de preguntar, porque el logos puede aplicarse a la realidad de distintos modos. Pero hay otra cosa muy interesante, y es que este es un camino de ida y de vuelta. Es decir, yo tengo aquí uno que puedo llamar el logos 1, vamos a ponerlo aquí como un L sub 1, que es la pregunta que yo hago. Puedo borrar esta línea porque no hay intuición en general, puede darse con aquello de los dones del espíritu, pero en general. Y aquí puedo poner un logos 2. Y puedo decir que el logos 1 es la pregunta que le hago a la realidad, y puedo decir que el logos 2 es la respuesta que yo espero de la realidad. Entonces, el logos 1 es una pregunta, el logos 2 es una respuesta. Puede decirse entonces que el camino racional es una especie de diálogo con lo real, o de diálogo con el ser, o de diálogo con la verdad, o de búsqueda de la verdad. Esto tiene muchos nombres, ¿no? Tiene muchos nombres. El nombre preferido por un autor como Lonergan es la intencionalidad. La intencionalidad trata de describir esta especie de movimiento, de corriente que lleva, que empuja hacia la realidad. Y esto lleva a hacerse preguntas. Y aquí vienen las respuestas, que esa es la L2. Es el logos que yo espero como respuesta. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y esto por qué? Ahí hice un logos 1. Ah, pues por esto. Ahí recibí un logos 2. Pero ¿y cómo así? ¿Por qué eso? Ahí volví a hacer otra pregunta. Y en ese diálogo, en esa circulación, se produce el conocimiento racional. Algunos de los logos de pregunta se expresan con palabras como estas: ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De dónde? ¿En función de qué? ¿Para beneficio de quién? Hay muchos que pueden ponerse aquí. Y estos cambian incluso de una pregunta de un idioma a otro idioma. Hay preguntas que son más frecuentes en una parte o en otra. Sería muy interesante poder responder por qué se dan esos cambios. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, en español decimos cuál es su nombre, mientras que en inglés preguntan what is your name? En español eso sería ¿qué es su nombre? Nosotros no preguntamos ¿qué es su nombre?, sino ¿cuál es su nombre? ¿Por qué nosotros preguntamos ¿cuál?, y ellos no preguntan ¿which is your name? Es una cosa difícil de responder. Debe haber alguna razón para eso. Pero no la sabemos. Entonces, esto nos está hablando de la multitud de preguntas que pueden darse. Pero entre todas esas preguntas, hay una que se puede decir que es la pregunta fundamental. Y esa pregunta fundamental es la pregunta ¿qué? En nuestro idioma. La pregunta quid en latín. El quid de la cuestión. Quid es ¿qué? La partícula ¿qué?, en su tremenda brevedad, está reflejando como esa apertura radical hacia el ser. ¿Qué? O sea, yo quiero saber qué es esto. Y para saber qué es, entonces tengo que averiguar cómo es, de dónde viene, para qué sirve, cómo está hecho. La pregunta ¿qué? Es una pregunta muy importante, porque es la pregunta que va directamente hacia el ser, la pregunta ¿qué? Pero, especialmente para personas que no están acostumbradas al razonamiento filosófico, la pregunta ¿qué? Parece demasiado abstracta. Si uno le dijera a alguien, estoy interesado por el ser, entonces ya temen que haya que llevarlo a un psicólogo, que será lo que le pasa, está alucinando, está deprimido. Es una pregunta que parece extraña. Pero la mejor manera de entender la pregunta ¿qué? Es darse cuenta de que es como un resumen de todas las otras preguntas. Pero las preguntas son múltiples. ¿De dónde? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Cuando nosotros afirmamos que una persona realmente conoce algo, usualmente es porque vemos que ha utilizado muchos modos de pregunta. Por ejemplo, eso es lo que llamamos un experto. Un experto es el que sabe muchas cosas. Pienso que una persona como yo puede distinguir bastante bien lo que es una vaca de lo que no es una vaca. Creo que yo distingo bastante bien vaca, no vaca. Esto no es vaca, esto sí es vaca. Pero nadie me tomaría a mí por un experto en vacas. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas sobre la vida de las vacas, sobre la utilidad de la vaca, sobre los problemas de las vacas. Hay muchísimas cosas sobre las vacas que yo no sé. Entonces yo no soy experto en vacas. Entonces llegar a responder qué es una vaca, en principio supone un abanico bastante amplio de preguntas. Pero luego de esa cantidad de preguntas, la pregunta fundamental que quiere quedarse con aquello que es irreemplazable, aquello que es básico, aquello que es esencial. Aquí nos estamos acercando a una de las nociones metafísicas más importantes, la noción de esencia. Solamente el que es experto, solamente el que tiene muchas preguntas resueltas, pero muchas, puede luego escoger qué información de toda esa información es realmente esencial. Y llegar a la información esencial es llegar a la esencia. ¿Qué entendemos en esta primera aproximación? ¿Qué entendemos por esencia? La esencia no es una parte del ser. La esencia no es algo que está más allá del ser. La búsqueda de la esencia no es una negación del ser presente por predilección o por preferencia de un ser distante, como quien dice, no me quedo con lo que tengo aquí, sino que trato de buscar algo diferente. Esa no es la esencia. La mejor manera de comprender lo que los filósofos como Aristóteles, entienden por esencia, es esta aproximación. Tengo muchas preguntas, tengo muchas respuestas, y de esa variedad de preguntas y de respuestas, pues tengo lo que nosotros llamaríamos una montaña de información. Dentro de esa montaña de información, yo me doy cuenta que hay información que es característica, que es propia. Por ejemplo, de la vaca. Cuando llego a eso que es lo propio y característico, cuando selecciono de toda esa información aquello que es propio y característico, de modo tal que siempre que se den esas notas características tengo una vaca, y si quito alguna de esas notas características ya no tengo vaca, puedo decir que he llegado a la esencia. Entonces fíjate que la esencia viene a ser como la articulación entre el pensamiento y la realidad. Si esta idea se llega a entender, estamos entrando con pie firme en lo que se suele llamar filosofía clásica. Porque la filosofía clásica se asienta en la realidad y parte de la posibilidad de conocer la esencia. Obsérvese que la esencia no se adquiere necesariamente por un acto contemplativo. Es decir, si yo me quedo todo el día viendo a una vaca, eso no implica necesariamente que yo llegue a la esencia de la vaca. Es muy posible que la persona que ha tratado más vacas, que se ha ensuciado, que ha manipulado, que ha escuchado problemas sobre vacas, es muy posible que esa persona que tiene una interacción con la vaca pueda llegar mejor a lo que es la esencia de la vaca. Pero finalmente, cuando hablamos de esencia, estamos hablando de una selección en la información, pero no es cualquier información. Es información que proviene de responder preguntas. Entonces, las preguntas me llevan a respuestas, las respuestas me dan información, y dentro de toda esa información me doy cuenta que hay información que es más relevante que otra. Hay información que tal vez puede ser o tal vez no puede ser. Por ejemplo, al empezar a tratar vacas, puedo pensar, una vaca es un animal de color negro, porque resulta que ese día conocí dos vacas y ambas eran negras. Pero después conozco más vacas porque hice una pregunta, ¿cómo son las vacas? Y dentro de la pregunta, ¿cómo son las vacas? Hice la pregunta, ¿todas las vacas tienen este color? Y me dijeron, no, señor, hay vacas blancas, hay vacas pintadas, hay vacas así. Entonces ya me di cuenta que el ser de color negro no es esencial. Después de mucho conocer, entonces voy llegando a lo que es esencial. Pero obsérvese que lo que llamamos esencia es una articulación entre el pensamiento y la realidad. Es decir, que entre este logos 1 de las preguntas y este logos 2 de las respuestas, se va acumulando una cantidad de información, y en esa cantidad de información empiezo a reconocer cosas que son completamente relevantes, y esas cosas relevantes son las que me llevan a algo que podemos llamar esencia. Digamos que así funciona. Así funciona. Por supuesto, esta no es todavía una teoría del conocimiento. Aquí todavía no estamos planteando una teoría del conocimiento, ni estamos planteando tampoco una metafísica, porque quien habla de teoría del conocimiento habla de la manera como opera la razón, y quien habla de metafísica habla de cómo es la realidad. Aquí estamos hablando de cómo se da la articulación, porque si desde el principio no tenemos clara la articulación entre el conocer racional y la realidad, entonces, la filosofía termina siendo únicamente una fantasía. Es decir, una pura especulación vacía. Bueno, hablemos ahora de respuestas. Miremos más, con mayor detalle, lo que queremos decir con las respuestas, porque Resulta que hay muchos tipos de respuestas y resulta que cuando uno analiza lo que es una respuesta, encuentra muchísimas preguntas. Vamos a mirarlo. Escribamos, dejemos como título, modos de respuesta. Sucede una cosa. Cuando uno tiene el deseo de saber, se da algo parecido a cuando una persona tiene otro tipo de apetito. Por ejemplo, el apetito o el deseo de comer. La persona tiene hambre, quiere comer. Cuando come, queda satisfecha. Entonces, deseo. El deseo es fruto de una necesidad. Ese deseo encuentra un objeto, encuentra un target, diríamos, encuentra una solución y esa solución produce una satisfacción. Vamos a ver cómo podemos escribir eso. Podemos decir que el esquema es algo como esto. Hay una necesidad y al final hay una satisfacción. Una necesidad y una satisfacción. Entonces, la necesidad produce un deseo y el deseo produce una satisfacción cuando se resuelve, produce una satisfacción. Escribamos esas tres palabras, necesidad, deseo, satisfacción. Esta es como la curva típica, ¿no? Esta es la curva típica cuando uno tiene hambre. Esta necesidad se llama hambre, el deseo, pues, o esta necesidad se llama nutrición o se llama alimentarse. Eso produce un deseo que se llama hambre y eso produce una satisfacción una vez que se encuentra la comida. Entonces, hay una satisfacción que es, pues, el sentirse bien después de haber comido. Lo mismo sucede con la sed. Y lo mismo sucede con muchas otras necesidades. La persona que quiere unirse sexualmente a otra, pues vive esto mismo, ¿no? Una necesidad, un deseo, una satisfacción. La persona que quiere descansar, vive esto mismo. Una necesidad, un deseo, una satisfacción. Observemos que necesidad, deseo y satisfacción es lo propio del movimiento. O sea, aquí esto es lo que pone en movimiento. Si uno no tuviera necesidades, ninguna necesidad, pues uno no tendría ningún movimiento. La necesidad es muy importante y el deseo es muy importante. Si uno no tuviera necesidades ni tuviera deseos, uno no se pondría en movimiento. Y el que no se pone en movimiento, pues quiere decir que se queda en lo que está. No habría crecimiento, no habría dinamismo, no habría vida. Es decir, que son nuestras carencias, son nuestras necesidades las que nos hacen dinámicos. Y en ese sentido es bueno tener carencias. Es muy grave cuando una persona no tiene hambre, cuando no le da hambre. Esa puede ser una señal gravísima. Podemos estar ante una patología psicológica, digamos tipo anorexia, o podemos estar ante una patología orgánica, como sucede con muchos tipos de cáncer. No se siente nada de hambre. Eso es grave. La persona que no siente ningún deseo de descansar, pues por ejemplo le puede estar sucediendo que esa persona está consumiendo coca, no siente ningún deseo de descansar. Puede seguir trabajando, pero hay algo anormal ahí. Hay algo que anda mal ahí. Entonces, la respuesta tiene que ver con esto. Podemos decir que la necesidad equivale como a la pregunta. El deseo, pues, es el deseo de saber y la satisfacción es la respuesta. Pero el problema es que lo que a ti te satisface quizás no me satisface a mí, o lo contrario. El problema de la satisfacción es que aunque esto no le guste a muchos filósofos, la satisfacción tiene un elemento profundamente subjetivo. Ha habido personajes a lo largo de la historia que han sido conocidos porque tenían muy poca necesidad de descanso, muy poca necesidad de sueño. Esta señora que murió no hace mucho, Margaret Thatcher, era conocida porque ella podía funcionar perfectamente, pero por meses y por años, durmiendo el equivalente de 3 horas y media o 4 horas al día. Esa es una situación que ella tenía. Lo mismo se dice de Napoleón, lo mismo se dice del Papa Pío XII y de otras personas. Otros no podemos funcionar bien así. Necesitamos más tiempo, 6 horas o 7 horas u 8 horas, y es el tiempo normal para dormir de una persona, de esa persona, porque para otra la satisfacción es otra. Lo mismo sucede con el alimento, porque el alimento tiene que ver con el metabolismo, y el metabolismo es distinto en las personas. Entonces hay gente que come poco y lo aprovecha mal y se engorda con cualquier cosa. Hay gente que come mucho y lo metaboliza. Entonces, lo que te deja satisfecho a ti no necesariamente es lo que me deja satisfecho a mí. También en los gustos, con respecto a las personas, pasa lo mismo. Hay personas que consideran tremendamente sexy, tremendamente apetecible tal o cual cuerpo, y para otra persona eso no tiene ningún atractivo. Pero lo que es peor es que eso, este ejemplo de lo que es atractivo, lo que es sexy en una época o en otra, eso nos está mostrando algo que es todavía más grave. Y es que la satisfacción no solo tiene que ver con el aspecto subjetivo, sino con el aspecto cultural. Es sabido que en la época del Renacimiento el modelo de belleza femenina era bastante robusto. La mujer tenía que ser robusta. Y esas formas redondeadas y abundantes, la mujer tenía que ser abundante. En cambio, en nuestra época la mujer tiene que ser esquelética. Y se supone que es más atractiva si es esquelética. Eso quiere decir que la satisfacción, lo que llega a satisfacer, también es cultural en un cierto sentido. ¿Qué tipo de hombre es atractivo? En una época los hombres con muchísimos vellos, es decir, que fuera tipo gorila, era un hombre atractivo. Poco a poco nos han ido metiendo los medios de comunicación la idea de que el hombre realmente bello es el hombre lampiño o el hombre que se depila. Supongo que eso es parte también de una ideología de mercado y de una búsqueda de dinero por una vena o veta distinta. Y eso llega a considerarse más atractivo. Entonces, ¿es más atractivo esto o es más atractivo esto otro? También cambia de un lugar a otro. En países donde la inmensa mayoría de las personas son rubias, ser pelinegra es todo un hit. En cambio, en países donde la inmensa mayoría de las mujeres son de cabello oscuro, ser rubia natural, no rubia pintada, que tiene problema de raíces, ser rubia natural es todo un hit. Bueno, estas consideraciones pueden parecer triviales, pero no lo son. Porque resulta que finalmente en el quehacer racional también se están buscando respuestas. Y si estamos buscando respuestas, quiere decir que nosotros en realidad no sabemos cuándo se llega a la respuesta. Lo que existen son respuestas, pero ¿cuál es la respuesta? Y lo que encontramos es que en esta es una intencionalidad, dice Lonergan, ¿no? Esta es una intencionalidad, este es un movimiento. Pero en este movimiento algunas personas se quedan bastante atrás, no les interesa mucho, no quieren aprender mucho. Otras personas, en cambio, parecen tener una curiosidad mayor y mayor y mayor. No tenemos un criterio último para saber ¿cuál es la respuesta? Porque si uno lo analiza bien, tener la respuesta definitiva de algo implicaría tener también la respuesta definitiva a cómo se relaciona eso con otras cosas y con otras y con otras. De manera que llegar a una respuesta que fuera totalmente definitiva sería algo así como saberlo todo sobre todo, y eso es imposible. Esto quiere decir, entre otras cosas, que tanto al preguntar como al responder, los verdaderamente sabios son profundamente humildes. Porque no necesariamente mis preguntas son las únicas preguntas. Y no necesariamente mis respuestas, las que a mí me dejan satisfecho, son las únicas respuestas, o son las mejores respuestas, o son las respuestas definitivas. Es típico de la necedad la arrogancia, y es típico de la sabiduría la humildad. Según esto, ahora preguntémonos qué tipos de respuestas se han dado a lo largo de la historia. ¿Qué clase de cosas han sido respuestas? Yo tengo una pequeña lista que les comparto en los apuntes y voy a copiar aquí algo de eso. ¿Qué clase de cosas han sido respuestas? Por ejemplo, una respuesta es lo que dicen en colombiano popular, le figuró. Le figuró, frase muy difícil de traducir, creo que a otros países significa, eso fue lo que le tocó a usted. Es decir, si lo quieres plantear en un idioma aparentemente más culto, c'est la vie. Así es la vida. No hay más que preguntar. Fíjate que ese es un modo de responder que en realidad no responde, sino simplemente detiene el preguntar. C'est la vie. Así es la vida. Así es la vida. Ese es el destino, eso es lo que a usted le tocó. En su calidad de persona pobre, eso es lo que le toca. En su calidad de persona negra, eso es lo que le toca. En su calidad de mujer, eso es lo que le toca. En su calidad de subdesarrollado, eso es lo que le toca. Es decir, esa es la falsa respuesta de lo que llamamos destino. Y esto, aunque no es en realidad una respuesta, ha funcionado para muchísima gente. Otros nombres que tiene destino es, en latín se dice fatum. En griego existe una palabra parecida, una palabra con un significado parecido, moira. Moira en griego, fatum en latín, destino o sino en español. Fíjate que no es una respuesta, pero, bueno, pero ¿y por qué esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Es su destino, hermano, es lo que a usted le tocó. Y realmente así se ha tratado a mucha gente. Me llamó la atención que en la introducción a este curso dos personas hablaron de que vivían en una época donde no se podía preguntar. Es decir, lo que funcionaba era esto. ¿Y yo por qué tengo? Por ejemplo, familias donde hay, digamos, dos niñas y dos niños. Y resulta que los niños, los varoncitos, pueden jugar a todas horas, pueden hacer lo que se les dé la gana, pueden desordenar la casa. Las niñas tienen que aprender desde chiquitas que tienen que cocinar, que tienen que ordenar, que tienen que ser pacientes, que tienen que ser sumisas. Un día la niña pregunta, ¿pero por qué mi hermanito no ayuda con la loza? Pues porque él es hombre y usted es mujer. ¿Eso qué significa? Es su destino. Usted es mujer, a usted le toca. Punto. Fíjate que esa no es una respuesta, pero eso se ha dicho muchas veces. Otro tipo de respuesta muy parecida a esta es karma. Karma, mi karma, ¿eso qué quiere decir? Es una versión un poquito más elaborada de destino. Lo que añade karma a destino es lo siguiente, que el karma se supone que explica el presente a partir del pasado, muchas veces a partir de un pasado remoto, por ejemplo, a partir de vidas anteriores. La idea o la filosofía del karma está unida a la idea de la reencarnación. Entonces se supone que hay varias vidas. Entonces en una vida pasada yo fui un atracador y un violador. Por eso tantas cosas me salen mal en la vida. Es mi karma, es decir, yo estoy cargando una especie de lastre de un pasado y esto es lo que me toca y lo que yo puedo hacer con mi vida es tratar de aliviar un poco. Aliviar un poco ese karma, es decir, es como la deuda que se tiene con un banco. Y de vida en vida, el saldo pasa como de año en año, ¿no? Como las empresas que terminan el año, saldo en rojo. Eso no quiere decir que el siguiente año, automática y mágicamente, las cosas se arreglaron. No, señor, Usted entra al nuevo año, pero usted entra con su saldo en rojo, porque lo dejó en rojo, entonces usted entra con saldo en rojo. Entonces ese es el karma. Esto ha funcionado mucho en el hinduismo, obviamente. El karma es una manera de responder sin responder. Porque yo no puedo hacer nada para cambiar mi pasado. Si en el pasado yo fui un atracador y un violador, ¿yo qué puedo hacer ahora? Pues nada. Lo único que puedo hacer es tratar de pagar y pagar cuentas para ver si disminuyendo la deuda en una próxima vida me toca otra cosa un poco mejor. Y luego de ahí ya iré mejorando, iré mejorando. Y ese dar vueltas es lo que en la filosofía hindú, si utilizo la palabra filosofía, que es un poco cuestionable, ya veremos por qué, en la filosofía hindú se llama la rueda del samsara. La rueda del samsara es el entrar y salir de este mundo, en esas vidas, y dar vueltas. Es la rueda del samsara. Vuelve y entra, vuelve y sale. Vuelve y entra, vuelve y sale. La rueda del samsara. Bueno, y la manera de salir de la rueda del samsara es terminar de pagar todos los karmas. Es decir, salirse, liberarse de todo eso. Y eso es lo que propone, por ejemplo, el budismo. Entonces, el budismo propone, a partir de una especie de desprendimiento de todas las cosas y un desechar todos los deseos y un despreciar todos los sufrimientos, propone al fin liberarse de todo eso. ¿Y llegar a qué? Al nirvana. ¿Nirvana qué es? ¿Nirvana es un cielo o nirvana es la nada o nirvana es el silencio? Ningún budista sabe explicar qué es el nirvana. Lo único en lo que ellos coinciden es que el nirvana es algo así como la desaparición de ese ciclo eterno. Entonces ya sale, entonces se supone que cuando una persona recibe la luz, eso es ser un iluminado, el primer iluminado es Buda, según ellos. Entonces cuando una persona por fin recibe la luz y la luz le permite desprenderse de todo, entonces ya se acaban estos karmas, o se libera de ese karma, o mejora su karma, si karma es sueldo, y por fin llega al nirvana. ¿Y en el nirvana qué? Pues nadie sabe cómo es el nirvana, porque el nirvana probablemente equivale a la desaparición, probablemente equivale a la nada. Una especie de nada en la cual lo mejor que sucede es que no se sufre. Otros modos de responder son los diversos mitos. Hay muchos mitos. ¿Por qué hay unas enormes construcciones rocosas por la vía Facatativá? Pues es que esas piedras eran unas piedras que estaban en Tunja. Pero hubo una pelea, hubo no sé qué, o yo no sé qué sucedió, y esas piedras las llevaron hasta allá. Entonces, por eso este lugar se llama Las Piedras de Tunja. ¿De dónde surge el salto de Tequendama? Es que hubo una tremenda inundación, pero entonces una diosa rompió en un determinado lugar y por ahí se fue todo el agua, y ese es el salto de Tequendama. Y ya lo que quedó fue el río Bogotá. Esa es una respuesta mitológica. ¿Por qué hay truenos? Porque Zeus está bravo. ¿Por qué hay placer? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué nos peleamos los pueblos? Porque hay envidia entre los dioses. Y entonces el que es protegido de este dios quiere pelear con el que es protegido de la otra diosa, porque ese dios y esa diosa están de pelea. Esa es la explicación tipo mito. Las explicaciones mitológicas en general han quedado despreciadas como puras anécdotas culturales de la humanidad, pero también hay que reconocer que hay una revaloración del mito en una, no como explicación, sino más bien como expresión cultural. Es decir, el mito hoy se valora no porque nadie considere que efectivamente hay un Zeus que está produciendo truenos, sino más bien porque la expresión mitológica nos ayuda a conocer el alma de los pueblos, nos ayuda a conocer cómo son los pueblos. En ese sentido, la actitud culta, la actitud académica actual hacia los mitos, no es de creencia, no es de credulidad, no se creen los mitos, por supuesto, pero tampoco es de desprecio, más bien se les mira como piezas importantes de información. Hay un problema que ahí queda planteado, y es que obviamente para Muchos de estos, la Biblia es una colección de mitos. Todo en la Biblia son mitos, y entonces, si todo eso son mitos, entonces, ¿qué hacen ustedes conociendo y repitiendo mitos? Es un problema que no vamos a resolver en este momento. Pero es algo que es interesante que quede ahí planteado. Todas estas son respuestas que se han dado. Otra respuesta que se ha dado son elementos. Por ejemplo, todo se puede explicar a partir de átomos. Todo se puede explicar a partir de energía. Todo se puede explicar a partir del agua. Todo se puede explicar a partir del aire. Todo se puede explicar a partir del cambio. Esa búsqueda de un término, de una palabra que lo explique todo, es una manera de responder. Esto tiene una particular importancia en la historia de la filosofía, porque los filósofos que llamamos naturistas o naturalistas, entre los cuales está el famoso Tales, esos filósofos fueron por este lado, por ahí empezaron. Pero luego vamos a ver qué es lo que hace distinta la reflexión griega de otras reflexiones. Los estoicos tenían otro tipo de respuesta. Para ellos, lo que había que buscar era una especie de logos universal. Es decir, hay como una ley. Hay una ley que lo rige todo. Y si uno logra encontrar esa ley, pues esa es la respuesta. El logos universal de los estoicos es una cosa muy interesante. Porque de las antiguas escuelas de filosofía, una de las que resulta más próximas a la fe cristiana en muchos aspectos es el estoicismo. Y especialmente el estoicismo es próximo a nosotros por tres razones. Porque ellos hablan de este logos, aunque para ellos este logos no es revelado. Es un logos al que se accede a base de pensar solamente. Entonces el logos, en segundo lugar, porque como ellos creían en este logos, ellos creían que había una lógica. Lógica viene de logos, obviamente. Ellos creían que había una lógica. Y si el mundo tiene una lógica, quiere decir que hay un para qué de las cosas. O como dice la popular frase, todo sucede por una razón. Y por eso los estoicos en su mayoría creían en la providencia. No estaban tan lejos de nosotros, o nosotros no estamos tan lejos de ellos en muchas cosas. En el logos universal, en la providencia, y también en la manera como ellos querían cultivar el dominio de sí mismo y el crecimiento en la virtud. Eso era muy importante para ellos. El aprender a ser dueño de sí mismo, el saber sobreponerse a las circunstancias, el ser mayor que las circunstancias, el no dejar que las circunstancias definan tu vida, tomar una posición de verdadero dominio, una posición de ser dueño de tu vida, esto era algo muy importante para los estoicos. Entonces los estoicos están cercanos a nosotros y ellos hablaban de este logos universal. Y ellos querían encontrar ese logos, querían encontrar esa sabiduría. No es que hubiera demasiados avances en eso, es decir, ellos no tienen algo equivalente a lo que nosotros llamaríamos la Biblia. La mayor parte del estoicismo no se dirige hacia afuera como una explicación de qué es el mundo, cómo es el mundo, sino más bien hacia adentro. Cómo tengo que ser, cómo me tengo que comportar, cómo tengo que vivir yo. Pero en todo caso, esta idea es una idea importante. Esto quiere decir que para ellos, toda respuesta para los estoicos, llegar a una respuesta es llegar a conectar esto que me sucede con otras cosas que me han sucedido, con lo que le ha sucedido a otras personas y con especie de grandes constantes. Buscar cuáles son los elementos constantes que reflejan cómo es finalmente la vida. Y ese cómo es finalmente la vida equivale a ese logos universal. Otros, en cambio, tomaron una postura diferente. Ellos decían que buscaban conocimiento, buscaban gnosis. La gnosis, sin embargo, tiene una diferencia. Hay un parecido entre esto del logos universal de los estoicos y el conocimiento de los gnósticos. Tienen en común que en ambos casos se trata precisamente de un conocer. Pero resulta que los gnósticos fueron muy conscientes de un elemento que nosotros mencionamos en alguna de las sesiones anteriores. Y es que el conocimiento da poder. También lo hemos dicho en esta sesión. Cómo el animal queda en poder del estímulo, mientras que el ser humano, a través del conocimiento, se adueña, toma posesión de las cosas. La cosa queda en mi poder. No quedo yo en poder del estímulo. Entonces, el conocimiento da poder y los gnósticos eran y son seguramente muy conscientes de eso. ¿Cómo el conocimiento da poder? Y si el conocimiento da poder, entonces ese poder hay que saber administrarlo. Y ese poder hay que darlo poco a poco. En realidad, esta es una idea que se difundió mucho en bastantes de estas escuelas filosóficas antiguas. Por eso mencionábamos lo de lo esotérico y lo exotérico. Quien habla de esoterismo, es decir, de un conocimiento para unos privilegiados, de un conocimiento reservado, está hablando de una gnosis. Gnosis significa conocimiento en griego. Está hablando de una gnosis. Está hablando de cómo se puede llegar a tener ese saber. Pero entonces, para ellos, para los gnósticos, ese saber necesariamente es una especie de pirámide. Y la persona entra por aquí, por la pirámide, y tiene que ir subiendo, y tiene que ir avanzando, y se llega a una cúspide luminosa. Esa es la idea gnóstica. Entonces, a través de un ascenso en el conocer, se llegan a conocer las leyes del cosmos, las leyes del amor, las leyes de la vida, las leyes del éxito, las leyes de cómo hacer plata. Entonces, la gnosis en muchísimos sitios tiene una característica completamente lucrativa. No solamente en cuanto dinero como tal, sino también en cuanto poder. Entonces, este es otro tipo de respuesta que se ha dado. Para ellos, esta respuesta, esta gnosis, es un saber oculto, es prácticamente un secreto, y ese secreto solamente se le puede decir, a estos se les pueden decir algunas cosas, pero no se les dice lo que viene de aquí para arriba. Cuando hayan subido un poco más, ya se les puede decir otra cosa. Entonces, se va administrando el conocimiento. Esta misma estructura gnóstica la tiene la masonería, exactamente lo mismo. Por eso la masonería tiene grados, hasta el famoso grado 33. Hay distintos grados. Entonces, el que entra en la masonería no sabe nada. El que entra en la masonería cree que se trata simplemente de una sociedad filantrópica que quiere lograr el bien de la humanidad. Eso es lo único que sabe. Pero luego resulta que va pasando el tiempo y entonces ya asciende al grado 2, al grado 3, al grado 10, al grado 15. Y seguramente cuando llega al grado 15 ha aprendido muchas cosas que no podía tener ni idea cuando estaba en el grado 1. La gnosis y la masonería quieren dar ese tipo de respuestas. Bueno, la ciencia moderna pretende dar como respuestas leyes expresadas por medio de ecuaciones diferenciales o sistemas equivalentes, ¿no? La matemática se vuelve cada vez más refinada dentro de la física. Entonces, no solo hay ecuaciones diferenciales, hay tensores, hay ecuaciones de campo, hay muchas cosas, hay procedimientos estocásticos, hay estadísticas, leyes de probabilidades, pero finalmente la idea que tiene el científico es que puede dar las respuestas en estos términos, en términos de leyes. Otras personas pueden pensar, y esto se tiene su semejanza con lo del destino, otras personas pueden resolver todo y pueden responder todo diciendo, es voluntad de Dios. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Por qué se murió mi tía? Dios lo quiso. Probablemente otra persona diría, pero espere un momento. Antes de decir Dios lo quiso, ¿no sería bueno averiguar qué le pasaba? Pues ella empezó que con un dolor, y así dispuso nuestro Señor y así se murió. Bueno, pero ¿dónde era el dolor? El dolor era en tal parte. ¿Y cuándo le empezó ese dolor? ¿Y le hicieron algún examen? A medida que se va avanzando, entonces se va encontrando que resulta que la tía, en realidad lo que tenía era un tumor, y si ese tumor se hubiera detectado a tiempo, probablemente la tía estaría viva ahora. ¿Quiere decir eso que al hablar de la voluntad de Dios estamos esquivando saber? Tristemente, la manera como hablan algunos creyentes es esa. Es decir, hablan de la voluntad de Dios de un modo tal como el destino. Fue voluntad de Dios significa no pregunte más. Pero aprender a reconocer al mismo tiempo que las cosas son voluntad de Dios, sin dejar de preguntar, eso es parte de un creyente maduro y formado. El hecho de afirmar, en la terminología de Santo Tomás, que existen causas segundas, no niega que hay una causa primera. Entonces, dentro de la perspectiva cristiana, es verdad que existe la voluntad de Dios y es verdad que Dios es Señor de todo, pero Dios, como causa primerísima, Dios como cimiento último de toda realidad, no es inmediatamente responsable de todo lo que suceda. Entonces la noción de causa primera y causa segunda es muy importante para un cristiano formado. Porque si no, igual podríamos decir de una mamá que ni siquiera enseña a los hijos a lavarse las manos antes de comer, los niños viven enfermos, ya se le han muerto 3, voluntad de Dios que se mueran. No, voluntad de Dios no, descuido suyo también. Entonces, así como no se puede echar toda la responsabilidad y se puede tomar como única respuesta el destino, tampoco se puede tomar tan alegremente como respuesta a la voluntad de Dios. Bueno, examinemos lo que hemos puesto en nuestro tablero y nos damos cuenta que las respuestas son muchísimas. Hay muchos modos de responder. Muchos. Algunos más desinteresados que otros, algunos más completos que otros, algunos más honestos que otros. Pero es importante percibir esta variedad por 2 razones. Primero, para darnos cuenta que es muy, muy complicado creer uno que uno tiene la respuesta completa a cualquier cosa. Y segundo, para volver a la pregunta inicial que tenemos en esta sesión. Y si hay todas estas respuestas, ¿qué es lo que tiene de particular el mundo griego? Pues el mundo griego, dijimos aquí, por eso hemos señalado la palabra elementos, ellos hablaron de algunos elementos. ¿Pero es eso lo característico? Vamos a terminar esta sesión mencionando cuáles son las 3 principales características de lo que sucedió en la Grecia antigua y por qué esas características son tan importantes, son tan relevantes para la filosofía posterior. En efecto, preguntas tiene todo el mundo, racionalidad hay en muchos lugares, por supuesto que sí, pero ahora queremos preguntarnos por lo específico de esa Grecia antigua y encontramos 3 elementos, vamos a enumerarlos aquí. Pues vaya por aquí el 1, por aquí el 2 y por aquí el 3. El primer elemento que me parece que es muy importante es lo que podemos llamar desinterés estimúlico, siguiendo la terminología de Zubiri que nos ha resultado útil para describir varias cosas. Desinterés estimúlico quiere decir el deseo de saber por saber. Muchas de las respuestas que aparecen o que estaban puestas en el tablero nos hablan de un saber con un objetivo adicional, un saber para algo, un saber para producir algo, un saber para lograr algo. Incluso cuando ese saber se detiene, como en el uso ideológico de voluntad de Dios o en el uso ideológico de destino o de karma. Fíjate lo que sucede cuando se habla de destino. ¿Y por qué a mí me toca siempre arreglar la casa? ¿Y por qué mi hermano sí puede jugar todo el día? Pues porque usted es mujer. Acepte, usted es mujer. Hay un interés detrás de eso. De lo que se trata es de infundir una mentalidad que resulta útil en ese modelo de sociedad. Que la mujer esté subyugada y que esté reducida al ámbito doméstico y que no pretenda saber, es útil para ese tipo de sociedad. Hay un interés. Entonces, fíjate cómo cuando hablamos de un karma, por ejemplo, pues, ¿por qué la sociedad no me admite ningún derecho? Porque yo no tengo ningún derecho. Puede preguntar un paria. En la sociedad de la India hay castas. El nivel más bajo es el de los parias. Un paria ni siquiera tiene casta, equivale a un animal prácticamente. Entonces, si yo tengo la idea de los karmas y la idea de las reencarnaciones, pues usted nació así, usted pertenece a esa casta, usted pertenece a ese nivel, usted no puede pedir nada, ¿entiende? No puede pedir nada. Fíjate que ahí hay un interés. Una de las cosas más interesantes, en cambio, cuando nace el preguntar en la Grecia antigua, es que mucho de ese preguntar sucede en un tremendo desinterés. En un desinterés del poder, en un desinterés del dinero, en un desinterés de muchas formas. Y esta especie de, ¿cómo llamarlo? Esta especie de pureza en la intención no es tan frecuente. No es frecuente. Porque muchísimas personas realmente están subyugadas por saber, pero saber para conseguir algo más. Incluso en algunas de las instituciones que parecen muy académicas, muy eruditas, esto también se presenta, porque también existe el poder académico. Entonces, ese desinterés, esa especie de búsqueda del saber por el saber, esa especie de pureza de intención, ese buscar únicamente satisfacer el deseo de saber, realmente se da con mucha pureza ahí. Otras sociedades, por supuesto que también han tenido gente muy inteligente y gente muy racional, pero gente que ha aplicado la racionalidad a lograr cosas. También dentro de Grecia hubo mucha gente que quiso lograr cosas, pero hubo unos cuantos que lograron desprenderse bastante de esa cadena estimúlica, de esa seducción, de ese atractivo, y ese desprendimiento y esa búsqueda del saber en sí mismo marca bastante. El segundo elemento que se da en aquella Grecia antigua es el distanciarse de los mitos. Porque evidentemente había gente que buscaba explicaciones mucho antes de Anaximandro y Anaxágoras y todos ellos. Había mucha gente. Pero la respuesta siempre era un relato. Porque es que Zeus, es que Hera, es que Afrodita, es que siempre había un relato. El buscar una respuesta sin un relato, esta es una novedad. De nuevo, esto nos plantea el problema, un problema delicado, porque alguien puede decir que entonces el admitir los relatos, por ejemplo, los relatos bíblicos, es un retroceso. Si es un avance distanciarse de los mitos y distanciarse de los relatos, quiere decir que es un retroceso el admitir relatos como el relato del Génesis o los relatos de que Dios interviene en la historia de su pueblo. De nuevo, ese es un problema que queda planteado, pero que no vamos a resolver el día de hoy. Por ahora tenemos dos cosas. El desinterés estimúlico es como un distanciarse de un provecho, de una finalidad inmediata. El desinterés de los mitos es como un distanciarse. Fíjate que aquí se da un doble distanciarse. Es distanciarse de beneficios o de retribuciones o de pagos o de utilidad, y es tomar una opción crítica frente a las respuestas ya admitidas. Es decir, esta actitud es una actitud esencialmente crítica, y esto es muy propio de la filosofía. Tomar distancia frente a los propios intereses y distancia frente a las respuestas ya hechas. Luego esto cristalizaría en las palabras de Kant diciendo pensar uno con su propia cabeza, pensar por sí mismo. Y esto es muy propio de la razón. Entonces, distanciarse de los intereses inmediatos. Hay que tener en cuenta que en muchas culturas los intereses inmediatos han sido todo. Si nosotros miramos, por ejemplo, muchas de las civilizaciones, imperios, tribus de esta región del planeta, lo que encontramos es eso. Es decir, los muiscas y los quimbayas y los pijaos y los caribes estaban tan ocupados en el mundo del estímulo, estaban tan ocupados en el tema de cómo vencer en la guerra, cómo conseguir más mujeres, cómo hacerse más ricos, cómo gozar más la vida, cómo emborracharse por más tiempo. Estaban tan ocupados en eso que no podían tener este tipo de desinterés. Y sin este desinterés estimúlico no se llega al deseo de saber por saber. Y es muy difícil que nazca la filosofía. Y eso pasa también en nuestro tiempo. La gente que está ocupada en el torbellino de los intereses de este mundo, le parece ridículo estudiar filosofía. Le parece ridículo perder el tiempo haciéndose esta clase de preguntas. Apelando a un ejemplo bíblico, ahí sucede lo de la parábola del sembrador, cuando aquellas malas hierbas, cuando aquella cizaña crece, cuando aquellos espinos crecen y la pobre semillita se ahoga. Y esto le pasa a mucha gente, especialmente le sucede a muchos jóvenes. ¿Por qué jóvenes? Porque en la juventud es donde se sienten más fuertemente los estímulos. Entonces, el deseo de disfrutar ya, el deseo de lograr todo ya, el deseo de tenerlo todo ya, el deseo de comprar lo último, hace casi imposible un pensamiento filosófico. Porque el deseo de saber por saber, yo qué quiero, qué saber, yo lo que quiero es saber cómo se maneja este aparato. Yo lo que quiero es saber cómo puedo llegar a estas vacaciones. Yo lo que quiero saber es cómo puedo conquistar a esta persona. El desinterés estimúlico es muy difícil en esas circunstancias. Y luego el distanciarse de los mitos, el saber tomar una distancia crítica también es difícil. Y también en nuestra época, porque la gente cree que es escéptica porque critica a la iglesia, pero se tragan enteros los mitos de nuestro tiempo. Es un mito. Eso de que si yo me visto bien y me pongo bonito me van a querer. Eso es un mito. Es un engaño de nuestro tiempo. Pero ese mito la gente se lo traga entero sin masticarlo. Entonces la gente cree, es muy chistosa la gente de nuestra época. Porque todo el mundo cree, yo soy escéptico. Y su escepticismo consiste en que son súper críticos con la iglesia, súper críticos con los curas, súper críticos con el papa. Pero no son críticos con muchas otras cosas. Se dan cuenta de que les engañan una y otra vez. Se dan cuenta de que sus modelos de vida dan asco, hacen agua por todas partes, pero eso no lo critican. Se dan cuenta de que sus grandes ídolos se están suicidando uno tras otro y lo siguen, todavía lo siguen. Siguen detrás de los mismos cantantes, de los mismos actores, de las mismas actrices, y todos están, después de una vida reventada, están muriéndose por el abuso de su cuerpo, por el abuso de drogas y por un montón de cosas, y para eso no son críticos. Entonces, ser crítico es ser crítico 360 grados. Estos dos elementos son muy importantes, y estos dos elementos se dieron en esa Grecia. El tercer elemento es el análisis, entre paréntesis, y diálogo sobre otras respuestas. Otras respuestas quiere decir que la cultura griega, debido a hombres como Solón y como Demócrito y otros, Demóstenes y como Solón, la cultura griega les había acostumbrado al diálogo, a hablar, a argumentar, a discutir. Entonces, fíjate los tres elementos: desinterés estimúlico, sentido crítico, capacidad de diálogo. Esos son los tres ingredientes que se dieron en ese momento. Estar por encima de las necesidades y estímulos inmediatos, tener capacidad crítica y tener capacidad de dialogar y argumentar con otros. Esto hizo que las respuestas de unos les parecieran insuficientes a otros y trataran de mejorarlas. Y esos pasaron a mejorar las respuestas de otros. Y esos otros, así sucesivamente. De modo que nosotros encontramos a Sócrates criticando a los sofistas. Y nosotros encontramos a los sofistas conocedores de las teorías antiguas, de los llamados naturalistas. Y luego encontramos a Platón expresando el legado de Sócrates, y luego encontramos a Aristóteles criticando a Platón, y luego encontramos a los estoicos criticando elementos de Aristóteles. Y esa crítica y ese analizar y dialogar sobre respuestas va haciendo que poco a poco el discurso racional vaya adquiriendo una gran consistencia. Ahí nos damos cuenta qué de especial sucedió en Grecia. Ahí nos damos cuenta cómo, a través de ese camino, a través de esas circunstancias específicas, pudo despuntar en un cierto momento un modo de preguntar y un modo de responder. ¿Se ha dado en otros lugares? Probablemente sí, pero es difícil encontrar donde se haya dado con esta pureza de intención. China tiene su gente, claro. Tal vez el más filósofo dentro de esa corriente china podría ser alguien como Lao Tse, tal vez podría ser. Más que Confucio, porque Confucio está interesado simplemente en organizar la sociedad. Tal vez Lao Tse podría ser un poco, pero tenemos un problema con Lao Tse, y es el problema del diálogo. Hay una cantidad de cosas en Lao Tse que son difíciles de expresar. Su logos es complejo, su logos no se abre al diálogo. Es un fenómeno realmente único, prácticamente único, el que se da en esta Grecia antigua. Y de ese fenómeno y de ese hecho, hasta cierto punto seguimos beneficiándonos nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.